Es ahora en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos mirando de reojo el incendio de Málaga, que avanza sin control. Obviamente te vamos a hablar de ello, como lo estamos haciendo aquí en Herrera en COPE desde primera hora de la mañana, y también de otras noticias de alcance. Pero hay otras noticias que no parecen serlo, pero sí son importantes. Y me voy a explicar. Hoy están afrontando su segunda semana de curso más de 8 millones de alumnos. Ahora mismo están en clase. Bueno, al menos deberían estarlo. Y han hecho bien los deberes en cuanto a la vacunación se refiere. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Qué datos tenemos de adolescentes vacunados, por ejemplo?
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues mira, te voy a dar esas cifras que me pides. Los datos nos confirman realmente que los que tienen ahora mismo, los alumnos que tienen entre 12 y 19 años, pues han ido al colegio, al instituto o van a ir a la universidad, que empiezan, ya sabes, a lo largo de esta semana, pues casi todos con al menos una dosis de la vacuna puesta. El 75,3% ha recibido al menos una dosis y 4 de cada 10 tienen ya la pauta completa. El porcentaje, en porcentaje han superado a la franja de 20 a 30 años y también a los que están entre los 30 y los 40. Vamos, que han tenido éxito, ¿eh?, la vacuna en esa edad, en la franja que te hablo, de 12 a 19 años.
Y se les ve con ganas por aquello de que podrán socializar mejor, y eso lo tienen muy claro. Pero tenemos clases, por tanto, con la mayoría de los niños vacunados, aunque hay casos particulares que están generando debate. En marco, te sitúo. En esas clases hay alumnos de padres separados o divorciados. Bueno, pues está pasando algo que no coge de sorpresa, porque ya nos había pasado desencuentros. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que los padres no se ponen de acuerdo, en este caso, para vacunar o no a su hijo? ¿Es el juez el que decide? Pilar, ¿ha habido antes casos en los que un juez haya tenido que decidir sobre vacunar o no a menores de edad?
Sí, yo te voy a poner a continuación un ejemplo. Ocurrió en 2010 en Granada. En un colegio público hubo un brote de sarampión y varias familias se negaban a que vacunaran a sus hijos. La Junta de Andalucía tuvo que recurrir a la justicia y consiguió que se administrara esa vacuna a 35 alumnos a pesar de la negativa de sus padres. Y hay que tener también en cuenta que hay comunidades como Castilla y León, Extremadura o Galicia que exigen que los niños estén vacunados para entrar en escuelas infantiles públicas.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la vacuna del coronavirus. Dos padres que están separados o divorciados tienen un hijo en común de menos de 16 años. En ese caso, ¿hay que vacunarlo sí o sí? ¿O no? ¿Porque el padre quiere y la madre no, o viceversa? ¿Qué hacemos? ¿Se vacuna o no se vacuna el chaval?
Pues mira, en este caso la edad es fundamental. De hecho, no es el mismo caso si el niño, si el hijo tiene 12 años o si es mayor de 16. Si tiene esa edad o más, él mismo decide, porque ya sería mayor de edad a la hora de este tipo de decisiones médicas. Lo complicado está, por tanto, John, en los menores de 16, en los que tienen menos de esos años. Y como decimos, los problemas entre los padres pues son ya una realidad que está sobre la mesa de varios juzgados de familia en España. El abogado Carlos Borrás es muy claro. En la sentencia del juez siempre, siempre debe prevalecer el interés del menor.
La decisión la toma única y exclusivamente siguiendo criterios de protección del menor. Es decir, en interés del niño o de la niña. Entonces, ¿puede obligar a vacunarlo? Claro que lo puede obligar. Claro que lo puede obligar. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es tomar esa decisión, como los padres no se ponen de acuerdo, la toma él de acuerdo con lo que él considera que sea el interés del menor.
Otros letrados consultados por COPE matizan que en este caso la vacunación de la COVID no está en el calendario, por lo que el juez no obligaría técnicamente, sino que daría la potestad al cónyuge partidario de vacunar. Es complejo, ¿eh?, porque es nuevo y, como en todo, pues hay opiniones. Carlos Borrás insiste que no, que lo que hace el juez es directamente obligar a inocular la vacuna, independientemente de quién sea quien lo reclame.
No deja la decisión en manos del que quiere vacunar o del que no quiere vacunar. Toma él la decisión. Ordena él lo que él considera que es mejor para el menor. A efectos prácticos, siempre hay uno que va a tener la razón, digamos. Siempre va a haber uno que diga, yo gané. Al final dice, yo quiero, el padre lo quiere vacunar y la madre no quiere. Entonces, si el juez decide que hay que vacunarlo, no quiere decir que gane el... técnicamente no gana el padre, pero a efectos prácticos, pues le dan la razón al padre, digamos.
¿Aquí cabe recurso, no cabe recurso? Pues mira, vamos a preguntárselo directamente, si te parece, Pilar, al magistrado José Antonio Vázquez Taín, compañero y amigo de este programa, por cierto, y señor juez, porque en estos casos volvemos a ese punto que genera cierta duda. Ante un caso de este tipo, ¿qué determina a los jueces? ¿Obliga a vacunar o da la razón al cónyuge partidario de vacunar? Ya sabemos que siempre y cuando hay que aplicar la ley. Pero claro, en estos casos hay una sensación como de vacío legal. ¿Es así, juez? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Un placer estar con vosotros, como siempre. A ver, lo que ha dicho Carlos es muy gráfico. Es decir, nosotros lo que hacemos los jueces es simplemente proteger el interés del menor. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que uno de los padres pone, es que no es que uno de los padres reclame o uno de los padres demande, uno de los padres pone en conocimiento de los jueces que no se está cumpliendo con algo que en general se está haciendo para otros niños para protegerlos, que es la vacunación. Entonces, en este momento inicial en el que todavía estamos en esa fase de vacunación, en esa fase general de vacunación previa cita, son los padres los que están poniendo en conocimiento, aquellos que están en discordia, los que están poniendo en conocimiento al juez, que, oiga, mire, porque un cónyuge no da la autorización, no lo hemos vacunado, decide usted. Y el juez lo que ordena es que se vacune, no le da la potestad a los padres. Es decir, una vez que ya entre la justicia es como si los padres hubieran renunciado a su parte de potestad, nosotros cuando entramos tenemos que decidir en su lugar. Y entonces el juez lo que dice es, no, mire, ordeno vacunar y por lo tanto se pasa un oficio al servicio sanitario correspondiente de la comunidad autónoma para que vacune a ese menor.
Entonces, por lo que nos estás contando, José Antonio, el peso de los padres es el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la madre tenga la custodia del hijo, pues tendría más peso su opinión a la hora de vacunar que el padre que no tiene esa custodia. Es un ejemplo, simplemente.
Sí, sí, Pilar, exactamente, lo has explicado muy bien. Vamos a ver, la cuestión es, no es que uno de los padres tenga más potestad o más, para lo que son las cuestiones diarias de qué ropa lleva el niño, esas cosas, sí, pero aquellos que exigen un peso específico, entonces no tenemos una prevalencia de uno sobre el otro. Lo que tenemos es que, en caso de discordia, es el juez el que tiene que discutir. Pero yo creo, incluso, que voy a ir más allá y os voy a anunciar algo. Una vez que ya esas primeras discordias se hayan solucionado, las comunidades autónomas van a tener que detectar un número de niños que no se vacunaron porque los dos padres están de acuerdo en que no se vacunen. Y ahí es donde las comunidades autónomas van a tener que tomar una decisión. En esos casos en donde es menor de 16 años, incluso aunque los dos padres estén de acuerdo en no vacunarlo, si las comunidades autónomas dicen, oiga, esto es obligatorio y lo pongo en conocimiento de los juzgados, nosotros podríamos tener que decidir, y en ese caso, previo informe forense que nos dirá si esa vacuna es idónea para el niño, es beneficiosa, si le supone algún riesgo, o otra cosa difícil es que nos digan los padres que uno de los padres diga que el niño es alérgico o ponga algún impedimento médico. Pero si no ponen impedimento médico encima de la mesa, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Esa decisión, como dijo el abogado letrado Carlos, que antes habéis expuesto, siempre se toma única y exclusivamente teniendo en cuenta el interés del menor, y nosotros resolvemos y eso es obligatorio. Pues voy a poner otro ejemplo de cosas que han ocurrido en otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas religiones que no admiten la transfusión de sangre ni siquiera en las operaciones. Pues es el médico en ese caso el que nos llama al juzgado para decirnos, oiga, mire, vamos a hacer una operación, es necesaria una transfusión, los padres no la autorizan y nosotros siempre, siempre defendemos el interés del menor.
Una pregunta, letrado, ¿sí? Señor juez, en el caso, lo digo porque en las separaciones y divorcios, siempre por cualquier tontería se lleva a juicio y por cualquier tontería se recurre. Usted lo sabe muy bien. Entonces, lo digo porque, claro, en este asunto, que es un asunto serio, ¿se puede recurrir, no recurrir? ¿Puede ser tedioso? ¿Hasta cuánto podría tardar? Porque, claro, luego hay unos plazos también para que el crío se vacune.
Claro, el problema es eso, los plazos necesarios para que el niño se vacune. En estos casos que son de urgencia, se suelen tratar con preferencia y, por lo tanto, aunque se tenga derecho al recurso, esos recursos no suelen tardar más de 2-3 meses como mucho. Es decir, claro que es que el problema de familia es que estamos sobresaturados. Bueno, yo no llevo familia, hace ya años que no la llevo, pero sí tengo compañeros, he estado consultando con ellos precisamente este tema y me siguen diciendo que hay cosas tan absurdas como que se plantea ante los jueces el que la ropa que trae para cumplir el fin de semana no es suficiente. Es decir, se plantea tantas demandas, tantas discusiones que sí que están saturados los juzgados de familia, pero aquellas cuestiones que son esenciales, que afectan a la salud, a la estabilidad, al bienestar del menor, esas se resuelven con carácter preferente, se resuelven con carácter de urgencia, va rapidísimo todo, en cuestión de una semana o dos lo van a resolver los juzgados. Estamos esperando a que en septiembre llegaran todas las demandas porque creemos que hasta septiembre no se han planteado y ahora es cuando va a llegar el número y vamos a saber exactamente cuál es el volumen, y luego desde luego la audiencia, que tiene la potestad última, la última palabra, lo resolverá en menos de 2 meses, pero vamos, siempre atendiendo a ese calendario de vacunaciones que tiene que ser muy urgente.
José Antonio, a mí me gustaría volver a algo que acabas de comentar hace un instante. Aunque unos padres estén de acuerdo, aunque no quieran vacunar a su hijo, ¿nos contabas que un juez podría obligar a esa vacunación por el bien común?
Sí, el caso que pusiste de sarampión, había padres que los dos estaban de acuerdo en que no se vacunara el sarampión. Bueno, es que nos hemos encontrado con negacionistas de las vacunas, son muy simbólicos, es decir, esos padres que son partidarios de que sus hijos no se vacunen, como también hay una pequeña asociación muy minoritaria, que también cree que los hijos no deben de ir al colegio, deben de educarse en casa y todo eso. En esos casos, dependemos de fiscalía o de que la policía nos ponga en conocimiento que existen esas situaciones. Pero normalmente, en esos casos, con que alguien, la protección del menor no solo es potestad de los padres, también es competencia de los educadores, de la Fiscalía de Menores, de otras instituciones. En cuanto alguien nos lo pone encima de la mesa, que se está produciendo una situación irregular, analizamos las causas y se resuelve en función siempre de eso, del interés y la estabilidad del menor.
Pues José Antonio Vázquez Taín, juez, gracias por aclararnos un tema tremendamente de actualidad y tremendamente interesante.
Y complicado también, ¿eh?
Y muy complicado, es verdad, complicado. Es verdad. Pero bueno, es lo que tiene ser juez, que para eso se estudia, para cosas complicadas.
Claro.
José Antonio.
Sería mucho más fácil simplemente que el legislador pusiera esa vacuna dentro del calendario como de las obligatorias y ya no tendríamos.
Y ya está. Pues no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Y visto el panorama tendrán que hacerlo. Un abrazo. José Antonio Vázquez Taín.
Gracias, John, Pilar.
Gracias.
Hasta luego.
Qué nosotros didáctico siempre, John, ¿eh?
Siempre, siempre. Y además, a mí como... Además habla así, lo mismo si estás a solas tomando un café que aquí en la radio. Es lo bueno que tiene nuestro juez. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta un miércoles 14 de julio, cuando Isaac cenaba con su abuela y su madre, como otra noche cualquiera. Tenía poco tiempo, porque había quedado con unos amigos para grabar un videoclip, porque la música era su pasión. Cantaba rap y reggaetón. Quería dedicarse profesionalmente a ello. Y dicen los que le conocen que se le daba bien.
Fíjate, John, de hecho una de sus canciones tiene más de 60.000 reproducciones en Spotify, y eso que solo tenía 18 años. Era un niño, cuenta Nines. Su madre no sabía que esa cena de verano sería la última en la que vería a su hijo con vida.
Isaac cenó con su abuela y conmigo en casa, pedimos una hamburguesa, y cuando salió de casa, a los 10 minutos me llamó por teléfono su amigo diciendo que le estaban persiguiendo y que había escuchado como si le hubiesen dado una paliza y salí corriendo y cuando...
Seguro que recuerda su caso, le asesinaron a pocos metros de su casa, por la espalda, fueron varias puñaladas. Su madre, pues lógicamente se emociona recordándolo, relata con rabia esos momentos. La zona acordonada, el Samur intentando reanimarle, ella sin poder además acercarse. Detrás del crimen se encuentran supuestamente varios miembros de una banda latina, los Dominican Don't Play. Este grupo ya había amenazado a Isaac en más de una ocasión, aunque la investigación sigue bajo secreto de sumario y nadie sabe realmente la identidad de los autores.
Importante, ¿cómo actúan estas bandas latinas? ¿Qué tienen que hacer para conseguir ser los líderes en estos malditos grupos? ¿Es posible salir de ese infierno? ¿A qué precio? ¿Cómo se les ayuda para que se reinserten en la sociedad? Bueno, son muchas preguntas y muy importantes. Esta noche, a partir de las 9, te aconsejo que escuches a Expósito en La Linterna, porque te va a responder con los expertos a todas estas preguntas. A las 9 de la noche en La Linterna, las bandas latinas y cómo salir de ese infierno. Ahora, tú. Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias. Algunas veces, a esta hora, yo escucho que alguien llama a la puerta. Claro, como estoy en antena no puedo abrir cuando trabajo desde casa. Le abre mi mujer y suele ser la cartera. Bueno, pues 3.421. Ese es el número de plazas de correos que salen en estas nuevas oposiciones. Y se han presentado más de 150.000 personas con la misma ilusión con la que un niño envía una carta a los Reyes Magos. Y es que no es para menos. Un trabajo fijo no es algo que abunde hoy en día. Pero me gustaría saber, ¿qué es lo que más valoran en esos exámenes? Lo digo porque no es un oficio que se limite a llevar misivas, paquetes o asuntos varios. Todavía recuerdo, por ejemplo, a Pascual, un cartero rural, que nos explicaba aquí en Herrera en Cope los entresijos de su labor diaria.
Yo tengo pueblecitos donde solamente hay un solo habitante. Hay pueblecitos que tengo solo 14, otros que lo habitual suelen unos 30. Y la verdad que cuando llegas le cambia su rutina. Eres el puntito este del día que reciben otro contacto humano. Incluso cuando llegas, a lo mejor es con el único contacto que puede tener, sí, a través de la radio o a través del periódico que le puedes llevar o esa carta del banco que, oye, que cobran las pensiones y demás.
Bueno, y no es excepción, su caso. Te voy a contar otra historia. Pongamos que se llamaba Yolanda, que era cartera de una importante capital de provincias con un extrarradio tan grande como deshumanizado. Con los años, había aprendido a detectar al vecino amable que te abría la puerta y al desagradable que no hace falta que hable para saber que te va a tratar con altiva indiferencia. Pero había un portal donde cada día repetía una curiosa liturgia. Llamaba al tercero izquierda. Y siempre respondía la misma voz, la de Lola, una mujer que nació para ser viuda y para deslomarse por sus hijos. Uno en Barcelona, otro en Madrid, emigrantes en busca de futuro. Y poco a poco, la madre, Lola, se quedó sola. Por eso su alegría era inmensa cada vez que llamaban al telefonillo. Hacía como que se enfadaba, pero aquel saludo de Yolanda le daba la vida. ¡Ay, qué pesada eres! A ver si llamas a otro vecino. Protestaba todos los días con media sonrisa porque... Así ha seguido hasta hoy. Los años pasaron y Lola apenas salía de casa. Recorrer la distancia entre la salita, donde pasaba la mayor parte del tiempo, y el telefonillo que estaba justo en la cocina, era su mayor aventura. Por eso Yolanda lo sigue haciendo. Sigue llamando a ese telefonillo. En realidad hace 2 años que no tiene esa ruta. Pero es que Lola le recuerda a su abuela. Y por eso llama cada tarde al tercero de izquierda de un portal que ya no frecuenta. Porque lo suyo no es solo repartir cartas. De hecho, no recuerda la última vez que dejó una en el buzón de Lola. Da igual. A veces las mejores cartas no van en sobre ni llevan remite. Tampoco cargan tinta o papel. No hace falta, porque Yolanda y sus compañeros carteros saben cuál es el verdadero valor de lo que llevan. Comunicación entre personas y, sobre todo, humanidad. Gutiérrez, ¿hace cuánto que no envías cartas?
¡Uf! Muchísimo. ¿Eh? Te iba a decir varias vidas. No, ahora con los sistemas electrónicos ya no mandas una carta.
Yo tengo que decir que he recibido 2 postales este verano de nuestra compañera Cristina Platero, que me mandó, y las guardo con un cariño tremendo.
¡Qué bonito!
Porque de alguna manera es retrotraerme a tiempos en los que nos mandábamos postales. Ahora ya nos mandamos WhatsApp.
Exactamente, y mandamos las fotos y
claro.
Ya no existe esa magia, ¿no? Ese puntito de cercanía a través de la palabra.
Las tengo guardadas como si fuera, vamos, o sea, la carta al rey, ¿eh? Bueno, confirmado. Google no lo sabe todo. Por supuesto que no lo sabe todo. Esta mañana he intentado conocer un dato. ¿Cuántas calles existen en España de las que se denominan de plataforma única? Vamos, en las que la calzada y la acera están al mismo nivel. ¿Y cuántas hay en todo el país? En España no lo sabe Google y duda que lo sepa alguien. Quizá ni la DGT. Y no es una curiosidad casual. Tiene que ver porque hoy en Madrid se aprueba la nueva ordenanza de movilidad sostenible. Si todo se aprueba como está previsto, en 7 días habrá calles en la capital en las que vas a tener que circular no ya a 20 kilómetros por hora, a lo que desde mayo ya obliga la DGT, sino a 15 kilómetros por hora. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Nunca ha tenido más sentido esta canción y fíjate que ya a mí me pone de los nervios. Pero bueno, porque despacito, despacito, despacito. Bueno, parado más bien, Gutiérrez, como la farola.
Pues sí, la siguiente pregunta entonces, John, es inevitable. ¿Puede un coche circular a 15 kilómetros por hora? Ya sé que sí, ya sabemos que lo puede hacer, pero ¿qué pasa a cualquiera de nuestros coches a esa velocidad anormalmente reducida? ¿Hemos pensado en ello? Bueno, nosotros estamos pensando en ello y queremos unir a los oyentes a este debate. Desde mayo de este año, la DGT nos obliga a circular en las ciudades a no más de 30 kilómetros por hora en vías con un solo carril por sentido. Antes el genérico era de 50 kilómetros por hora al margen de los carriles que tuviera esa vía. El límite baja a los 20 kilómetros por hora cuando esa vía es de plataforma única, ya sabes, la de calzada y acera única. Aproximadamente el 70% de las calles en España, John, están ya limitadas a 30 kilómetros hora. Y ojo, porque exceder este límite conlleva multas entre 100 y 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné. En septiembre del año pasado, Bilbao, tu tierra, se adelantó a todos los demás y fue la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar a 30 kilómetros hora la velocidad. Pero vamos a saber cómo está funcionando esta nueva limitación en otras partes, por ejemplo, en Mallorca.
Pues nos vamos con Cristina Requena. ¿Hay alguna zona en Mallorca donde la limitación esté por debajo de los 20 kilómetros por hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, alguna calle habrá en concreto que sea peatonal y que se haya limitado esa velocidad, pero en general en Palma el 90% de las calles de la capital tienen limitada la velocidad a esos 30 kilómetros por hora que comentabais desde el 21 de octubre, unos meses antes de que la DGT estableciera esa misma limitación para todas las vías urbanas de único sentido. Pero además en Palma el ayuntamiento sí que lo que quiere y que ha creado también bastante controversia es prohibir en los próximos meses la circulación de vehículos en todo el centro de la ciudad, solo podrán entrar los residentes. Y otra medida que también ha generado muchas críticas de los conductores, en este caso en toda Mallorca, es la reducción de 120 a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura, que es la autopista con más tráfico de toda Mallorca, que rodea la ciudad de Palma.
La que rodea toda la ciudad.
Y que acumula gran cantidad de atascos diarios. Y esa es una de las batallas que va a haber entre los partidos políticos, precisamente de cara a las elecciones, porque unos quieren mantenerla y otros eliminarla. Ahí va a estar una de las batallas. Pues en las próximas elecciones.
Interesante, Cristina. Pues nada, a 20 por hora, ya te dejo ahí. Ahora me voy a ir con Inmaculada Jiménez, que nos puede contar cómo se cumplen o no estas limitaciones en las calles de Sevilla. Pero Gutiérrez, ¿sabes a qué velocidad dicen que quieren proponer en Córdoba que se circule?
Pues mira, estoy temiéndome lo peor.
Pues mira, hay una plataforma que pretende, que busca que las zonas de circulación más restringidas dentro del casco vaya el coche a 10 por hora.
¡Ah! ¿A 10?
A 10 por hora.
Casi no te está de la cuenta cogerlo, ¿eh?
No. Ya te digo yo que yo voy más rápido andando. Vamos a ver, Inmaculada Jiménez, ¿en Sevilla cómo está la cosa?
Bueno, pues en Sevilla algo parecido a Palma y prácticamente a toda España. Desde el 11 de mayo se empezó a aplicar esa normativa de la DGT, 30 kilómetros en el caso de las calles con sentido único, 20 kilómetros hora para las de plataforma única. Esta misma mañana hemos consultado con el ayuntamiento por si va a haber algún cambio y nos dicen que no. Más allá de aquí en Sevilla se está preparando un plan, se le llama Plan Respira, de momento está en fase de información pública, y tal y como contaba la compañera de Palma, el objetivo es restringir al máximo el acceso del tráfico privado tanto al casco histórico de la ciudad como a gran parte de ese barrio conocido de Sevilla, que es el barrio de Triana. A partir de que entre en vigor ese plan, bueno, pues solamente podrían entrar residentes, propietarios de plazas de garaje o, bueno, pues teniendo algún tipo de pase para carga y descarga o similar.
Bueno, pues la verdad es que están parecidas las capitales. Inmaculada, gracias y un abrazo. Ahora me voy.
Me voy a ir
hasta Madrid despacito, muy despacito, como decía la canción Gutiérrez, porque esto también tela, ¿eh? La capital ya se anuncia el límite a 15 kilómetros por hora en calles de plataforma única, sin elementos de separación entre calzada y acera, lo que son los famosos bolardos, que tienes ambos lados y tienes solamente una vía. Álvaro Cotelén, el hombre que va más rápido ya que los coches en Madrid, no exagero, ¿verdad? Buenas tardes.
No, yo ya me estoy poniendo en forma porque me va a rentar ir corriendo que en coche o en moto, porque hasta este paso ya, corriendo llegarás antes.
Te digo yo, porque la cosa apunta a eso.
Y andando.
¿Verdad?
Y andando incluso también. Pero bueno, ya que hay que ponerse en forma después del verano, lo de correr no está mal. Bueno, pues estamos esperando, como decías al principio, a que esta tarde se apruebe esa nueva ordenanza de la Ciudad de Madrid que va a afectar y mucho a los más de 3 millones de habitantes que tiene la capital. Muchos de ellos usan coche, usan moto, usan bici, usan patinete. Y bueno, esto de la velocidad, pues lo más importante es que en Madrid tenía esa duda de las calles que tienen grandes calles como la Castellana y calles de más de 4 carriles, 2 por sentido, pues en el de la derecha ya sí que se va a tener que ir a 30 por hora, sí o sí. Es una petición, además, del nuevo grupo municipal que tenemos, estos que se han ido de Más Madrid, los de Recupera Madrid, cuyos 4 votos son decisivos esta tarde para que la ordenanza salga adelante, porque ya sabes que el gobierno PP Ciudadanos aquí en Madrid se apoya en Vox, pero Vox ha dicho que no va a apoyar esta ordenanza porque sigue manteniendo, entre comillas, Madrid Central. la sigue manteniendo de aquella manera, porque cambia el nombre, ya no se va a llamar Madrid Central, en unos días se llamará Distrito Centro.
Mira
y
tú.
Cambian algunas cosas, por ejemplo, ya sabes que hemos hablado aquí mucho de los comerciantes de Madrid Central, se quejaban porque tenían muchos problemas para entrar, salir, ahora se les va a tratar como residentes, es decir, van a poder entrar y salir y aparcar como si fuesen residentes dentro de Madrid Central, y eso es un avance muy importante. Novedades en las motos, también va a haber mucha vigilancia para que no aparquen las aceras, y en las bicis, pues que será obligatorio el uso de casco si tienes más de 16 años, y si eres un raider, que aquí en Madrid hay muchos que están con la bici repartiendo comida, documentación y otro tipo de de servicio, que van muchos en bici, van a tener que llevarlo, tengas 18, tengas 45 años y váyase la bici. Por lo tanto, todo pendiente de esta tarde y de esa nueva ordenanza de movilidad de Madrid, que va a cambiar prácticamente el 80% del articulado de la última ordenanza que teníamos, que data de octubre del 18, por aquel entonces era Manuela Carmen, alcaldesa de la capital.
Bueno, pues gracias, compañero Álvaro Gutelén. Ya ves, Madrid, Sevilla, Mallorca, al final estamos hablando de que esto es general. Dicen, Gutiérrez, que esto que hace que si te atropellen haya menos posibilidad de que te hagan una avería, ¿no?
Sí, hay que recordar, John, que esta limitación a 30 kilómetros por hora en vías urbanas pretende reducir eso, la siniestralidad. Los expertos aseguran que la posibilidad de morir en caso de ser atropellado es de un 15% si circulamos a 30 kilómetros hora, y aumenta hasta el 85% cuando lo hacemos a 50 kilómetros por hora.
Claro, la pregunta, todo el mundo dice, pero es que yo a esa velocidad no puede ir mi coche, no puede ir mi coche. Alonso García, nuestro experto de motor en COPE, Alfonso García, que te he cambiado el nombre, Motorman, que es como te conocemos todos con todo el cariño del mundo. Alfonso, ¿qué le pasa a un coche que va a 15 por hora?
Pues buenos días, John, buenos días, Carlos. Pues ¿qué le pasa? Pues que le obliga o nos obliga como conductores a circular marchas cortas, suben las revoluciones, sube el consumo,
ahí está,
suben las emisiones, el consumo aproximadamente entre un 10 y un 25% más, lo que supone más emisiones de gases, más ruido, y además un añadido, el embrague va a sufrir más, se va a cortar su vida, y por supuesto incluso la transmisión. Recordemos que el cambiar un kit de embrague son 650 euros de media, y averías en los diésel, en el filtro de partículas, que está en torno a los 600 euros.
¡Uf! Gutiérrez.
Vaya panorama, ¿eh? Oscuro, lento.
Más atención, cuidado, atención con las multas, porque a 20 te van, a 15 ya te van a cazar, a 30 te van a cazar, es decir, no hay margen como a velocidades altas.
Pues iba a decir, el futuro es oscuro, lento y caro. Alfonso, los coches sufre la contaminación, sufre nuestro bolsillo. Sí. ¿Tú no crees que ya hay muchas de estas calles en las que hoy en día se circulaba más o menos eso? A 15, sí. A 20, a 25, porque no se puede circular a otra velocidad.
Efectivamente, las retenciones, los atascos, es en el centro de las ciudades, en esas zonas de calles casi peatonales, donde la calzada y la acera están conjuntas, y era muy difícil superar esa velocidad, incluso en otras, por supuesto, y yo no entiendo, en vías grandes, veas el caso de la capital de España como Castellana, reducirlo a 50 kilómetros por hora, me parece que aún va a convocar más atascos, más retenciones, y por lo tanto, más contaminación, más consumo.
Yo tengo una duda, y es ese margen que tiene la agujita que te dice la velocidad a la que vas. Vosotros siempre soléis decir que, claro, a 120, bueno.
Esa es otra.
Pero claro, es que a 15 por hora, yo, mi coche, no sé, pues yo tengo un coche viejito.
Sí, no, el problema es que hay sí, todos los coches, todos los velocímetros de los vehículos tienen un margen de error. Lógicamente, a 20, 30 kilómetros por hora el margen es mucho menor que a 80, 90 o 120. Pero, por supuesto, al final, ¿qué ocurre? Todo el mundo dice, bueno, una zona de 20, pues voy a ir por debajo de 20. Va a ir más pendiente del velocímetro que del peatón que se le cruce o el patinete.
Sí. Pues es interesante, Gutiérrez, porque, claro, nosotros lo intuíamos, pero claro, cuando un experto te lo está explicando...
Efectivamente, ¿no? La realidad al final se impone, ¿no, Alfonso?
Sí, la realidad se impone, pero ha habido, es curioso, porque hay ciudades que, como Pontevedra y otras ciudades, que han presumido de que han reducido los atropellos y demás, y bueno, en ningún caso han dado los datos ni el estudio medioambiental en cuanto a contaminación, que se eleva de una forma alarmante. Sí, es verdad que puede reducir los daños en caso de un atropello, pero obviamente la otra consecuencia es también bastante importante cuando siempre se está hablando de las emisiones y de los gases.
Yo te digo una cosa, tengo un escarabajo de hace 40 años y voy más tranquilo con él que con el coche grande. ¿Por qué? Porque con ese voy mucho más despacito, sé que no voy a tener problemas de velocidad y encima, como lo oigo todo, porque oigo el motor y oigo todo, digo, pues aquí no me distraigo. Al final vamos a tener que volver a los años 60. En fin, Alfonso García, experto de motor en COPE, Motorman, que siempre es un placer y que siempre nos aclaras todo. ¡Un abrazo!
Igualmente para vosotros.
Gracias, un abrazo fuerte.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Al final, fíjate, ¿eh? Nosotros no hablamos por hablar. Preguntamos a quien sabe y quien sabe nos lo dice y nos lo deja muy clarito. Bueno, continuamos ahora y lo vamos a hacer con el incendio de Málaga. Te he dicho yo antes que íbamos a seguir muy pendientes y los compañeros de Mediodía lo van a hacer también aquí en COPE porque te van a explicar por qué este incendio está siendo especialmente complicado, Pilar García Muñiz.
La explicación está en que es un incendio de sexta generación. ¿Y esto qué quiere decir? Te estarás preguntando, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, es un fuego capaz de generar su propia meteorología. Descarga tantísima energía que puede generar nubes, como las de las tormentas, por ejemplo, que es lo que se conoce como pirocúmulos. Nos lo ha explicado Víctor Resco, que es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.
Cuando tenemos esto y a eso le añadimos una orografía compleja que va a favorecer la propagación del incendio y le añadimos unos fuertes vientos, esto va a aumentar la probabilidad de que ocurra un incendio con pirocúmulo. Es decir, que crea su propia meteorología, capaz de generar tormentas. Y van a multiplicar los focos, van a multiplicar los focos porque se van a ir transportando pavesas por la columna de humo que luego van a ir cayendo. Y recordemos, es una tormenta, por tanto van a ir cayendo rayos que también van a generar nuevas igniciones.
Pues raro, este tipo, pero no tanto, ¿no?
Sí, era extraño hasta ahora realmente. Era algo que no era muy frecuente, pero fíjate, cada vez nos estamos encontrando con más fuegos tan complicados de estas características. De hecho, el de Sierra Bermeja no es el primer incendio de sexta generación que se produce en nuestro país, pero sí uno de los más virulentos. El primer incendio de este tipo tuvo lugar en la península, en Portugal, concretamente en el año 2017, y acabó con la vida de 64 personas, dejando medio millón de hectáreas calcinadas, un fuego que nos dejó unas imágenes impactantes, desde luego, y que llegó a afectar además a Galicia. Pues de ello vamos a hablar, de estos incendios tan particulares, en los próximos minutos en Mediodía COPE.
Y ahora, tu COPE más cercana.